6 de la tarde con 18 minutos, seguimos con la información aquí en RBP. Esta es la rotativa del aire en su tercera edición. En el quinto día de paro en Cajamarca empiezan a escasear los productos en los diferentes mercados de la ciudad.
Sí, las vías de salida a otras provincias están bloqueadas y piquetes de manifestantes vienen impidiendo el libre tránsito. Sobre el tema, el presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner, anunció que se evalúa la posibilidad de que el presidente Humala y un grupo de ministros viajen a Cajamarca para restablecer el diálogo con las autoridades regionales y locales.
Por su parte, Javier Valera, presidente de la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú, dejó entrever que el paro está ocasionando que se pierdan 830 mil litros de leche diarios.
6:19, vamos hasta Cajamarca a ver cómo están las cosas. Armando Chilón con nosotros. Hola, Armando.
Gracias, muy buenas tardes. En directo, así es, continúa el paro indefinido en la región Cajamarca. A esta hora de la tarde continúan los piquetes de manifestantes trasladándose por las principales calles, gritando arengas como agua sí, mina no. Asimismo, los diferentes piquetes continúan bloqueando el tránsito urbano en la ciudad de Cajamarca, como también bloqueando las principales vías de acceso y salida a la región Cajamarca. Se habla ya de un desabastecimiento de la carne de pollo. De igual manera, los grifos han atendido simplemente hasta el mediodía de hoy y ya en la mayoría de estos servicios y grifos ya no están atendiendo a los vehículos que requieren abastecerse de combustible. Se ha dado a conocer también que ha llegado hasta la ciudad de Cajamarca dos representantes de la PCM para dialogar con el presidente regional y así entablar una mesa de diálogo. Sin embargo, no se tiene mayor información por parte de los dos funcionarios del gobierno central que estarían trabajando ya en esta ciudad para solucionar los problemas que se presentan ante el proyecto minero Conga. Directo, en directo, RPP Noticias.
Claro, la red donde todo es posible.
Bueno, y además la noticia de la salida del viceministro de Gestión Ambiental, el señor José de Chávez, quien renunció al cargo en el momento más complicado, ¿verdad? Desde el momento más álgido de esta situación, de este problema, y que, ¿qué pasa? Que él ha dicho, según cita la agencia de noticias AP, Associated Press, que considera que no existe en el gobierno una estrategia adecuada para enfrentar los conflictos sociales.
También ha señalado que discrepa del reciente anuncio sobre la creación de una autoridad dentro del ámbito de la presidencia del Consejo de Ministros que verá temas de fiscalización ambiental y estudios de impacto ambiental. Creo que ese anuncio no ayuda a construir y consolidar una autoridad fuerte, importante, como era lo que se pensaba hacer, más aún en un país donde la principal fuente de conflictos sociales tiene que ver con temas ambientales. Me da la impresión que no va en buena dirección, sostuvo el señor De Chávez.
Bueno, una renuncia que ya se había estado comentando hace días y que parece que ahora sí ya está materializada. Él, hay que recordar que él proviene del partido de Marco Arana.
Cierto.
Tierra y Libertad, que son están abiertamente en contra de la gran mayoría de los proyectos mineros que se llevan en el Perú. Entonces, es más o menos explicable su decisión de irse. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué impacto puede tener? Vamos a conversarlo con nuestro invitado.
Así es, nos acompaña esta tarde el doctor César Guzmán Barrón, director del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Universidad Católica. ¿Cómo está, doctor Guzmán Barrón? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Junce. Encantado de estar aquí.
Bueno, al parecer el gobierno enfrenta un doble conflicto social, ¿no? Y el primero parecería ser el que existe al interior del propio Ejecutivo, porque hay voces tan discordantes. Esta renuncia un poco termina siendo la muestra de eso, que no necesariamente tendría que ser un elemento negativo si se hubiera manejado de otra manera. ¿Cuál es el principal reto en este momento del gobierno, doctor Guzmán Barrón?
Bueno, ciertamente, como bien señala, el gobierno tiene hoy día dos retos inmediatos, el reto hacia afuera y el reto hacia adentro. El tema del reto hacia adentro es precisamente producto de una necesaria definición que el gobierno tenía que tener frente a la posibilidad de esta dicotomía que se presenta entre minería o agricultura, o en todo caso oro o agua, en cuyo caso esta dicotomía hace pensar que no fuera compatible, y la compatibilidad depende de un análisis técnico más que de un análisis político. Y creo que lo político ha hecho que se produzca esta división, más que lo técnico, porque lo que habría que preguntarle a quienes renuncian o a quienes se retiran es si se ha producido un análisis serio, profundo, de la posibilidad de un impacto que sea irremediable, y en consecuencia que el análisis más que técnico sea político. Y si es político, estamos hablando más de ideas o ideología frente a procesos de desarrollo como es el uso de actividades extractivas, donde habrá quienes consideran que ahí donde se produce agricultura, donde hay una cantidad de agua muy importante, no sea compatible el desarrollo de actividades extractivas, y en cuyo caso simplemente no. No obstante que, como bien señaló el ministro del Ambiente el día de ayer, estamos frente a un estudio de impacto ambiental que ya fue aprobado y que en un Estado de Derecho pues hay que respetarlo. Y en todo caso, como él bien señaló, mejorarlo. Y tal vez esta fórmula no ha sido la más apropiada para el ex viceministro del Ambiente, que considera que no va por el camino.
Suena como que se patea el tablero, ¿no?
Exactamente. Pero yo, digamos, me voy del tablero, me voy del espacio, porque no es el espacio que coincide con mi forma de pensar, ¿no? Y es válido, yo creo que es honesto, ¿no?
¿Y el reto hacia afuera cuál sería exactamente?
El reto hacia afuera es precisamente en este momento que el gobierno recupere la confianza que aparentemente ha perdido, pero yo creo que no ha perdido, porque hay que tener en cuenta que, si bien es cierto, por las últimas noticias el tema va creciendo, ¿no? Se va desarrollando, ya se produce desabastecimiento, ya hay un problema de bloqueo, etcétera. Sin embargo, el gobierno actual, creo que con buen criterio, no ha perdido el espacio de diálogo. Es decir, no ha dicho acá termina y acá acaba todo, sino al contrario. Creo que no estamos frente a un bagua, ni tampoco estamos frente a la situación que se produjo en la época de Duhiri allá en Puno, sino estamos en una posibilidad de un diálogo. Ese diálogo depende de quién convoque y cuándo convoque y sobre qué base convoque. Quien puede estar convocando hoy día debe ser el gobierno central. Y en esta medida creo que le corresponde al presidente de la República convocar. Está bien que hayan dos funcionarios de la PCM, no sabemos quiénes son, que están allá presentes, qué nivel de capacidad de decisión tienen para poder convencer al presidente del gobierno regional que, convocado por el presidente de la República, establezcan una agenda común, y seguramente lo están haciendo, y sobre esa agenda, que significa mejorar el estudio de impacto ambiental, no necesariamente revisar, sino mejorar, ampliarlo para ver todo el tema hidrogeológico, que es tan serio en términos del uso del agua del Perol, qué va a suceder con ella en el futuro. Creo que es una agenda que es muy importante, que deberá necesariamente establecerse entre ambos, así como también las condiciones de la reunión. Y dentro de esas condiciones debiera ser paralizar estos actos de violencia que están generando graves pérdidas a todos en general, no solamente a la empresa en particular, sino a todos, sino creo que todos tengan el derecho, más bien sean perjudicados por una acción de esa naturaleza que finalmente no beneficia a casi nadie.
Ahora, el hecho de que, como lo ha mencionado el señor de Chávez, por ejemplo, algunas instituciones como la Autoridad del Agua, por ejemplo, ¿verdad? Y como que los estudios de impacto ambiental pasen necesariamente por la presidencia del Consejo de Ministros, es un asunto que debilita a los ministerios, fortalece a la presidencia del Consejo de Ministros, y así se le da una imagen de unidad frente a esta situación.
Yo creo que más que dónde debe desarrollarse la acción que fortalezca un estudio de impacto ambiental independiente, confiable, creíble, es quién lo hace y cómo lo hace. Y quién lo hace debería ser una entidad independiente, con recursos que el Estado le provea mediante un fondo que puede ser formado por aporte de terceros y cooperación técnica de las propias empresas, ¿por qué no? Pero de manera general, y de ese fondo se obtengan los recursos para que una entidad independiente realice el estudio, que diferente es la labor de fiscalización. Yo creo que aquí nos estamos quedando a la labor de fiscalización, y la preocupación más importante es quién realiza el estudio y bajo qué características y condiciones realiza. Este estudio de impacto ambiental ha sido realizado acorde a la legislación vigente, pero mientras la legislación no se cambie y se establezca, por ejemplo, que sea una entidad independiente la que realice, y esta puede estar vinculada a la PCM por el hecho de tener que ver con temas de energía, temas de agua, temas de ambiente, y en consecuencia es natural que esté dentro de la organización que reúne a todos los diferentes sectores. Por eso es que no debería quejarnos de por qué pasarlo a la PCM. Creo que eso es mirar el tema desde el punto de vista de mi propia casa y no del propio vista del país, ¿no? Y en esa medida, una organización multi que vea diferentes aspectos que contiene un estudio de impacto ambiental independiente, creo que sería lo acertado. Y fortalecer la fiscalización es fundamental, pero eso supone no solamente fortalecerla, sino tener comisiones de seguimiento de la fiscalización participativa, con participación de los propios actores,
¿no? Ahora, del otro lado tenemos al otro agente de diálogo, lo que está ocurriendo en Cajamarca. Tenemos al presidente del gobierno regional, correcto, el señor Gregorio Santos, que por momentos se muestra dialogante, pero avanza hasta Conga con un grupo de comuneros que quema un almacén. En fin, está el señor Fuentes también, mucho más beligerante y osado en sus declaraciones. ¿Son las autoridades más visibles, representativas de lo que en realidad piensa la gran comunidad, que se va a ver finalmente impactada por el trabajo de Ancocha?
Esa es una excelente pregunta. ¿Y por qué digo excelente? Porque ¿qué tanto los representantes manifiestan lo que los representados piensan en su mayoría? ¿O qué tanto los representantes manifiestan lo que ellos piensan en minoría? La impresión que yo tengo es que es lo segundo. Si no, vayamos a los hechos. El estudio de impacto ambiental fue aprobado por un alto porcentaje de las comunidades con participación activa. Es decir, un porcentaje muy alto llevó adelante el proceso y consideró en consecuencia que lo que les habían mostrado, los análisis que se habían efectuado, eran suficientes para aprobar ese proceso. Y una minoría considera que no debe haber actividades extractivas en la zona, que ya es un tema radical, no debe haber. Y no estoy dispuesto a dialogar, y así lo han dicho, si es que no es simplemente cancelar ese proceso.
Y eso no pasa por nuevos estudios de impacto hidrológico.
Entonces, ahora tenemos que bajar, y creo que están bajando los niveles de exigencia, y ya lo escuché al señor Santos el día de ayer, si no me equivoco, señalar que sí habría disposición para conversar. Y también el nuevo presidente del Frente de Defensa habría disposición para dialogar. Y la presencia de estos representantes de la PCM nos trae la esperanza de que esa disposición para dialogar sea, por ejemplo, pongamos el estudio de impacto ambiental sobre la mesa, hagamos una revisión o en todo caso un análisis mismo para complementarlo en aquellos aspectos que faltan, que fundamentalmente tienen que ver con lo que señaló el ministro del Ambiente el día de ayer, sentemos para eso, veamos la compatibilidad que esto se produzca en los próximos dos meses o el corto tiempo necesario y producto de eso llevemos adelante un diálogo o no somos capaces de dialogar. Diálogo sobre se hace lo que yo pienso y si no, no dialogo, eso no es diálogo, ¿no? Entonces yo creo que la sensatez con los días va bajando la emoción. Y yo no creo, sinceramente, sino producto de la emoción y de conducirnos a todos a acciones como decir, yo no quiero más minería porque me hace daño, porque es grave, porque es etcétera, etcétera. Cuando no vio la oportunidad de sentarse con esos comuneros, con esas señoras que ayer, con mucho respeto, las veía diciendo estas cosas, pero producto de la emoción, no producto de análisis serio, tranquilo, profundo y técnico. Creo que hay que regresar a lo técnico, hay que armar una mesa de diálogo o mesa de conversación con la base de una agenda que parte por lo técnico, que parte inclusive por un tercero independiente que pueda directamente participar en este proceso, que pudiera inclusive mediar este proceso que a mí me parece muy importante. Los facilitadores o los mediadores son en este momento llamados a intervenir e intermediar. Y nosotros hemos tenido esa experiencia cuando manejábamos la Defensoría de Camisea y veíamos como casos tan importantes como el quinto derrame que produjo una gran explosión, sin embargo pudo mediarse y pudo llevarse un acuerdo adecuado porque justamente hubo la presencia de un tercero que ayudó a las partes a acercarse sobre la base de intereses y no de posiciones. Hay un gran reto. No es fácil, es fácil decirlo de acá, yo lo sé, porque es mucho más difícil estar dentro de Cajamarca, pero creo que nosotros tenemos el deber como universidad de decir lo que pensamos para procurar un acercamiento.
Bueno, y precisamente por eso es que se ha hecho también esta publicación oportunísima, Punto Medio, que trata el tema de los conflictos sociales.
Exactamente, nosotros acabamos de sacar la cuarta edición de la revista Punto Medio.
Punto Medio,
que precisamente nombre, ese nombre va dirigido justamente a lo que pretendemos ser. Y trata en un 80% la revista sobre el tema de conflictos y particularmente sobre lo que se viene muy pronto, que es el reglamento de la ley de consulta previa.
Manual obligatorio, ¿no? para los señores de la PC.
Los hinchas de la U dirán, ¿y por qué el doctor Guzmán Barrón no va a universitario?
Ese conflicto,
regla el problema.
Ese conflicto social.
No crean, hay zonas donde los facilitadores también tienen función en lo que es conflicto deportivo, ¿no?
Doctor Guzmán Barrón, muchísimas gracias.
Al contrario, gracias a ustedes por esta oportunidad.
César Guzmán Barrón, director del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Universidad Católica, está con nosotros.